Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Morelia, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Morelia, periodismo y voz ciudadana, con Verónica Fonseca. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 11 de julio del 2023. Son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Comenzando con información de carácter local, realizan segunda rodada ciclista. Nuevamente, Prevención de Adicciones acude a realizar rodada ciclista con alumnos de telesecundaria. Héctor Infanzón en Voces y Ritmos Capuchinas, cantante que ha sido nominado al Grammy en el 2021, visita por primera vez Lagos de Moreno con su presentación musical. Presentan OPA en Lagos de Moreno, obra que habla sobre la depresión, ansiedad y el suicidio. Nueva mesa directiva en el Club Toastmaster Mariano Azuela. Toman protesta los nuevos integrantes de la mesa directiva del Club Toastmaster Mariano Azuela para este periodo 2023-2024. Ahora con información universitaria, certificación de alemán y francés disponibles. El Culagos, por medio de Flip, ofrece realizar examen de certificación de manera gratuita para la comunidad universitaria. Entrando con información estatal, no voy a disputarle a Dante el partido, es lo que mencionó Alfaro. Alfaro aseguró que no hay división en Movimiento Ciudadano a nivel local y que la candidatura al gobierno estatal se va a decidir entre ellos, de acuerdo con lo que más le convenga al partido y al Estado. Periodistas de Jalisco piden justicia por el asesinato del corresponsal de La Jornada en Nayarit. El pasado 8 de julio, autoridades del estado confirmaron la muerte del periodista, reportado como desaparecido 4 días antes. La astronauta jalisciense Katy llevará a Marte a estudiantes de 13 y 15 años. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que la principal estrategia del estado es generar talento humano para el sector tecnológico. Entrando con información nacional, en la mañanera protestas en Guerrero para exigir liberación de líderes de los ardillos. La Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que las protestas y bloqueos en Guerrero se realizaron ayer y que hoy regresaron son por la detección de 2 personas identificadas como líderes criminales que pertenecen al grupo de los ardillos y que están relacionados con diversos delitos en la región. En 16 años crecen 6 veces los intentos de suicidio entre adolescentes de México. Los hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 confirman la tendencia del incremento en la prevalencia de la conducta suicida a nivel nacional, especialmente en los grupos más jóvenes. SEMEFO de Mexicali detecta fentanilo en 30% de cadáveres. La SEMEFO de Mexicali ha detectado drogas en la mitad de los cadáveres que ingresan, entre el 23 y 33% es fentanilo, y de estos, entre el 80 y 90% están mezclados con otra droga. Entrando con información internacional, Corte Suprema de Guatemala rechaza recurso contra resultados de elecciones. La revisión terminó el jueves y los resultados confirmaron que debe disputarse una segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres y el sociólogo Bernardo Arévalo. La OTAN ofrecerá un mensaje claro a Ucrania sobre su adhesión. La Organización del Tratado de Atlántico Norte inicia este martes en Lituania, una cumbre de dos días en la que pretenden definir un mensaje claro sobre la adhesión de Ucrania. Calor extremo dejó 61.000 muertos en Europa. De mayo a septiembre del 2022, las altas temperaturas perjudicaron severamente la población. Las mujeres y los adultos mayores fueron los más afectados. Se conmemora el Día Mundial de la Población. Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a este su programa de Señal Informativa. Esta mañana les saluda Verónica Fonseca, quien estará al frente de los micrófonos y guiando esta información, la noticia de esta mañana. Agradecer su permanencia y sintonía, esperemos que se queden a lo largo de esta hora para que ustedes puedan escuchar la información que hemos preparado esta mañana para usted, que nos escucha desde casa o desde su trabajo. Muchísimas gracias a quienes están y mandarle un fuerte saludo a quienes están a través de la sintonía del 104.7 de FM, a través de nuestra página de internet o igual a quienes están a través de nuestra plataforma de Facebook, donde estamos completamente en vivo. Por ahí nos pueden dejar algún comentario, queja, sugerencia, lo que ustedes gusten, o igual pueden hablar a nuestros teléfonos de cabina, se los comparto, 474-403-1413 o al 807-01-2119, o igual también al 807-01-2119, perdón, ese es, ya se lo había compartido, 474-403-1413 o al 807-01-2119. Ahora sí, correctamente. O igual nos puede encontrar en redes sociales. Ya le comentaba en Facebook, estamos completamente en vivo y nos encuentra como Radio UDG Lagos. En Twitter nos puede encontrar como Radio UDG Lagos, al igual que también en Instagram, donde puede usted también dejarnos algún comentario, queja, sugerencia, lo que usted guste, y estaremos al pendiente de estar pasando ese mensaje por aquí en los micrófonos de este su programa. Como cada mañana, agradecemos principalmente a quienes hacen posible que usted pueda escucharnos, a mis compañeras, a Selma Ruiz, quien se hace cargo de los controles operativos, a Yomira Gómez por la producción de este espacio, y también agradezco de manera muy especial a mis compañeras de La Voz de la Noticia, Sara Isabel Barajas y Nubia Campos, que gracias a ellas también es posible el programa y que usted pueda escuchar la noticia, la información que traemos para ustedes que nos escuchan desde casa. También vamos a comentarle que como cada martes tenemos en opinión y análisis al arquitecto Guillermo Chaín Sánchez con la tradicional estocada y a quien estaremos escuchando más adelante. Por lo pronto, con esta información vamos a pasar a la noticia. Comencemos.
Señal local.
Comenzando con la información de esta mañana, realizan segunda rodada ciclista. Nuevamente, Prevención de Adicciones acude a realizar rodada ciclista con alumnos de telesecundaria. Ya habíamos platicado un poquito de esta información cuando se hizo principalmente la primera rodada. La directora de Prevención de Adicciones, Ariadna Aguiñaga, ella nos había comentado que se había realizado porque la propia telesecundaria, en conjunto con ellos que son de Prevención de Adicciones, quisieron realizar algo especial especial para los niños, bueno, los estudiantes más bien de telesecundaria de A la Orilla del Agua, así es conocido este lugar donde acudieron a realizar este paseo ciclista, pues nuevamente fue solicitado debido a que fue una actividad muy buena que les gustó mucho, por ejemplo, a los estudiantes de la telesecundaria, pues ellos, nos había platicado la directora, que acudieron a realizar un paseo ciclista por ahí por la orilla del agua, y algunos no participaron en bicicleta, pero sí acudieron a la rodada caminando. Ellos realizaron este paseo caminando, otros en bicicleta, y donde se unieron también los maestros, el director, personal también de prevención de adicciones y precisamente pues los estudiantes, debido a que fue una gran actividad que les gustó mucho, nuevamente se les invitó a realizar una segunda rodada. Vamos a escuchar un poco lo que nos menciona la directora de cómo fue que se les solicitó nuevamente y quiénes y por qué fue lo que se realizó esta rodada.
Mira, en esta ocasión la primera vez se realizó una rodada para concientizar sobre el uso de la bicicleta y las actividades deportivas en los jóvenes. En esa ocasión nosotros estábamos trabajando en la telesecundaria 20 de noviembre, haciendo algunos talleres de prevención de adicciones con los alumnos, y ahora nos buscó el director de la telesecundaria para invitarnos a volver a realizar la rodada, pero ahora por el Día Mundial de la Bicicleta. Y pues se trabajó en conjunto con el DIF, que ahorita el DIF está trabajando también ahí en la telesecundaria dando algunas pláticas. Entonces pues nos invitaron para volver a formar parte de este segundo paseo ciclista ahí por la orilla del agua y la laguna, pues para concientizar sobre cómo el uso de la bici, para que los jóvenes se animen y puedan llegar a la telesecundaria en la bicicleta.
Bueno, ya escuchábamos precisamente, pues ellos ya habían ido a trabajar también con esta telesecundaria impartiendo los talleres que imparte también la dependencia, pues fue así como se dio paso a esta primera rodada donde se inauguró esta actividad y precisamente pues el DIF es quien estaba trabajando ya con esta telesecundaria, con los talleres también que imparten, y fue de esta manera que en conjunto realizaron esta actividad, pero pues también no solo participaron ellos, también otras dependencias acudieron a realizar la actividad. También vamos a escuchar un poco de, en esta segunda rodada, quiénes fueron los que participaron y cómo les fue.
Fue un paseo muy tranquilo por ahí, por la orilla del agua. Nos acompañaron los maestros, los alumnos que tienen bicicleta, los que no, se realizó una caminata, y también algunos personajes del DIF, la directora del DIF también, y también padres de familia, y pues los alumnos. Y la verdad es que estuvo muy interesante, como siempre. Lo que buscamos es eso, que los jóvenes se animen a llegar, porque muchos se tienen que caminar largos trayectos, entonces qué mejor manera que llegar en bicicleta. Y sobre todo que las actividades deportivas y recreativas pues también ayudan a los jóvenes a concientizar de las adicciones, a no pensar en los problemas que hay ahorita actualmente, y pues la bicicleta sí te ayuda mucho en todos los aspectos.
Pues ya escuchábamos un poquito de la participación, de cómo les fue en esta rodada, pero también nos menciona que, bueno, vamos a recordar que en la primera rodada, Prevención de Adicciones realizó algunos regalos para los estudiantes de esta telesecundaria. Más bien se obsequiaron algunos cascos, rodilleras, este tipo de artículos que sirven precisamente para la protección de cuando hacen ciclismo, acuden a realizar ciertas actividades en bici para que pues no puedan, para que no se lastimen y que sea como protección. Pues ella nos menciona que en esta ocasión también participó Secretaría de Salud, y quienes entregaron algunos obsequios, en este caso fueron algunos balones, y precisamente es para fomentar el deporte también para los estudiantes. Vamos a escuchar.
Fíjate, cuando llegamos estaban muy contentos porque dijeron que les había gustado mucho en la primera ocasión regalamos algunos cascos, guantes y algunos artículos deportivos ciclistas para que también los jóvenes circulen con seguridad. También nos acompañó la Secretaría de Salud en esta última ocasión, también dio algunos regalos como balones. Entonces también esa es una manera de incentivar a los jóvenes a hacer deporte, a las mujeres que no les gustan a lo mejor la bicicleta o el fútbol, hacer actividades recreativas como pintar, baile, belleza, algunas cosas que los mantengan ocupados, sobre todo por las tardes.
Bueno, pues esto fue parte de los obsequios que se realizó precisamente pues para fomentar el deporte en ellos. Bueno, esta actividad, ya lo había mencionado también, inauguró en esta telesecundaria 20 de noviembre, se realiza el segundo paseo ciclista y también se le preguntó a la directora, a Ariadna Guiñaga, si esta actividad se pretende realizarse con otras instituciones educativas, ya que pues esta actividad nació precisamente de la telesecundaria, que fue quien implementó la actividad, pero ellos también tienen ya como parte de sus actividades realizar en el próximo ciclo escolar más paseos ciclistas con más instituciones educativas.
Sí, ya ahorita ya entrando en septiembre ya queremos buscar a más escuelas, sobre todo telesecundarias, para que los jóvenes que no tengan bicicleta puedan conseguir una o buscar la manera de que tengan alguna bicicleta para que ellos también se puedan trasladar. Hace poco el Club Rotario dio bicicletas a varios alumnos de diferentes telesecundarias. Ellos estuvieron regalando creo que 20 a 30 bicicletas a los alumnos más sobresalientes o a los alumnos que tenían que caminar grandes distancias para llegar a la escuela. Entonces, ese es el propósito, ¿no? De que ya teniendo las bicicletas, organizar algunos paseos por ahí mismo en su comunidad para incentivarlos a usar la bicicleta y llegar a la escuela.
Pues así, esta actividad, el segundo paseo ciclista que se realiza en la telesecundaria 20 de noviembre, esta actividad que ya comenzará a realizar en el nuevo ciclo escolar la Dirección de Prevención de Adicciones con instituciones educativas. Por lo pronto vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Le vamos a recordar nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 o al 807-01-2119. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso con más información en Señal Informativa y continuando con más noticia, Héctor Infanzón en Voces y Ritmos Capuchinas, cantante que ha sido nominado al Grammy en el 2021 y visita por primera vez Lagos de Moreno con su presentación musical. La noche del viernes estuvo presente las melodías del escritor, compositor y cantautor Héctor Infanzón en la explanada de Capuchinas como parte del programa Voces y Ritmos. Y que pese a las lluvias que se presentaron esa noche en el municipio, el público no dejó de gozar la presentación musical. El cantante señaló ser su primera visita a Lagos de Moreno, un lugar que lo ha cautivado mucho por la amabilidad de los laguenses. Además, menciona cómo les fue con su presentación.
Pues ha sido una experiencia hermosa en un lugar mágico, un lugar energético, con mucha historia. Y es un placer y un honor venir a hacer nuestra música a este lugar tan, tan emblemático. Y pues nos llenamos de una energía mutua, ¿no? De recibir, sentir el lugar, sentir al público muy noble, muy, muy, muy gentil. Y nosotros, bueno, ofreciendo nuestra música y esa combinación creo que fue la noche energética y emotiva de hoy.
Héctor Infanzón comentó qué tipo de música fue lo que pudo disfrutar el público laguense.
Fue música compuesta por mí, todos los temas son míos, que he compuesto a través de muchos años, desde mi primer disco hasta el más reciente, y fue como un recorrido por toda esta música que he escrito durante pues ya casi 40 años, y de la música nueva también, así que fue un recorrido con temáticas. Muchas de ellas con referente a la ciudad. Yo nací en la Ciudad de México y los temas siempre están inspirados en la ciudad donde yo nací, en el centro especialmente, y historias familiares que acompañan estas historias también de la ciudad. Entonces, mi música está impregnada de una energía citadina, de experiencias que he vivido a lo largo de tantos años en el centro de la Ciudad de México, que es muy energético, muy ecléctica, muy, muy, muy rica, muy complicada a veces, pero es una ciudad muy rica, de las más hermosas del mundo. Yo que he tenido la oportunidad de tener, de viajar mucho, gracias a mi profesión. Mientras más viajo, más adoro mi ciudad y mi país.
Una característica muy especial con la que contó la presentación de Héctor Infanzón fue que la música va acompañada de videos e imágenes representando a la Ciudad de México. Así lo señaló el cantante.
Es eso, un poco la hibridez con que vivimos la Ciudad de México se refleja en la música que toco. Entonces las imágenes tienen que ver mucho con este eclecticismo de la composición musical. Como decía, la música que yo compongo tiene que ver mucho con la calle, yo camino mucho, veo muchas cosas, vivo muchas cosas ahí en la ciudad y al tener estas imágenes que reflejan la música que compongo, pues a la hora de tocarla también la regreso hacia las imágenes, ¿no? Y esto es un poco presentarle al público el por qué hago la música que hago, por qué suena tan ecléctica, por qué suena tan vertiginosa, tan energética, pues es precisamente por la vida cotidiana que tenemos allá y las imágenes muestran esta parte, ¿no?
La agenda de Héctor Infanzón será por la Ciudad de México en los próximos días y posteriormente realizará una gira internacional por Singapur. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca. Y continuando con más información, presentan OPA en Lagos de Moreno, obra que habla sobre la depresión, ansiedad y el suicidio. En Lagos de Moreno también se presentó esta obra de teatro llamada OPA, una obra que nació precisamente de un libro que escribió Alejandra Martínez, es la escritora de esta historia que narra precisamente, como lo comentábamos, habla sobre la depresión, ansiedad y el suicidio que pueden llegar a presentar hoy en día los adolescentes y jóvenes. Precisamente, pues, esta obra fue más encaminada hacia niños, a adolescentes y jóvenes. Sin embargo, también pudimos escuchar en el público a personas que al final de la obra les mencionaron que, pues, también es importante que los adultos hoy en día puedan expresar este tipo de situaciones, porque no solo los adolescentes, ni los jóvenes, ni los niños pueden llegar a presentar la ansiedad, la depresión o el suicidio, sino también adultos. Y pues fueron parte de las palabras, porque al final, cuando se presentó esta obra, se abrió un diálogo en el que se pudo platicar un poco con la escritora de la historia, también a la directora de la obra teatral y también con los actores que forman parte de este trabajo, esta presentación llamada OPA. Y bueno, también parte de lo que mencionó, por ejemplo, Alejandra Martínez, quien es la escritora de la obra de OPA, pues ella mencionó cómo surge la historia y que la escribió precisamente una historia que surgió de la pandemia. Ella la empezó a escribir en el 2020, cuando vino todo esto de la pandemia y el encierro. Ella mencionó que esta depresión que le causó a muchos el estar encerrados y no poder hacer ciertas actividades como antes se podían hacer, pues fue algo que le pasó a muchos de las personas que pasamos por esto de la pandemia. Y precisamente fue de ahí que surgió la idea de escribir la historia llamada OPA. Vamos a escuchar un poco en voz de la escritora Alejandra Martínez al respecto de cómo fue que surgió la idea para escribirlo.
Bueno, yo escribí OPA en la pandemia, daba clases en secundaria en línea y pues yo me preguntaba mucho qué se sentía, o sea, ser adolescente de secundaria y de prepa y de repente irse al confinamiento, ¿no? O sea, en esa etapa que para mí fue muy importante estar con mis amigos y, bueno, y todas las dinámicas que tenían que ver con crecer, ¿no? Y a partir de eso empecé a planear la historia. Quería que fuera la historia de dos amigos, Paco y Lu, y que hubiera un ser, una sombra que podía representar muchas cosas. Primero iba a representar la pandemia tal cual, luego terminó siendo un poco pues una metáfora de la depresión, de la ansiedad, ¿no? Y pues eso, quería que fuera una historia en la que se ve esta amistad como va creciendo y de repente esta sombra empieza a quitarles un poco pues el oxígeno y la alegría y eso, ¿no? Bueno, y así fue como la fui construyendo, y bueno, está basada mucho en mis recuerdos de mi adolescencia, ¿no? Fue muy emocionante. Al inicio, la primera escena es una escena que tiene mucho que ver con mi mejor amigo y yo, y cuando empezó la obra, ver esa escena, me conmovió mucho, ver cómo lo hicieron, me pareció muy bonito, y bueno, quería decir eso.
Pues como mencionaba Alejandra Martínez, quien es la escritora de esta obra, pues ella menciona precisamente esto de cuando vio la primera escena con Luke que inicia esta obra, fue muy conmovedor para ella recordar esa escena que ella escribió precisamente de un recuerdo de entre su mejor amigo y ella. Y también mencionar algo muy importante que ella dio a conocer, que es la primera vez que ve la obra y precisamente fue en Lagos de Moreno donde le toca acudir a verla, a presenciar esta obra que escribió precisamente Patricia Martínez, quien es la directora de OPA. Bueno, hablamos de la obra teatral. Ella fue quien presentó esta obra, Patricia Martínez. Y también, bueno, eso fue algo muy importante que ella mencionó, que fue la primera vez que le toca ver su historia en una obra de teatro y le tocó venir a presenciarla a Lagos de Moreno. Pero también algo muy interesante que se le llegó a preguntar, por ejemplo, a los actores. Lu fue representada por María Fernanda. Ella fue estudiante precisamente de Patricia Martínez, quien fue la que llevó a cabo la obra. Patricia Martínez conoció a María Fernanda en la universidad, fue su alumna. Y ella mencionaba que desde que conoció la historia, supo que ese papel era para María Fernanda. Pero también algo muy importante que se le preguntó a los actores fue que cómo pudieron llevar a cabo su personaje cuando tienen que vivirlo con una persona que tiene ansiedad, depresión, y también no caer dentro de lo que puede llegar a suceder al estar presenciando o representando a una persona que sufre con este tipo de cosas, y qué es lo que la llega a motivar e inspirar para que pueda dar una buena obra durante, pues ahora sí, cuando presentan esta historia. Vamos a escuchar un poco a María Fernanda.
Primeramente, pues, mi ritual, por así decirlo, porque justo como dices, pues, son experiencias de las que nadie se salva, o sensaciones como la tristeza, la depresión, ¿no? Y más cuando uno, no sé, podemos recordar nuestra adolescencia y recordar que nos sentimos muy vulnerables, incluso a pesar del paso de los años y nos sentimos adultos, seguimos siendo vulnerables de cierta manera. Y pues mi ritual para tratar estos temas, que sí son como personales, pienso mucho en mi mamá, porque ella pasó como por una depresión muy fuerte. Y cada que hay una función, me gusta como dedicársela y agradecer como el espacio. Y eso me ayuda como a dar todo. Y pues eso es.
Bueno, por su parte, Patricia Martínez, quien es la directora de la obra, mencionó que supo lo que había escrito Alejandra Martínez porque en un tiempo trabajó con el papá de Alejandra Martínez, quien también es escritor, y le había comentado al respecto de la historia que estaba creando su hija. Y también mencionaron que desde antes de haber publicado esta historia, esta obra, Patricia Martínez, ya se había interesado en la historia de Alejandra Martínez y quería ella pues plasmar todo esto en una obra de teatro. Se le pidió el permiso para poder hacerlo y fue de esta manera como dio con la historia de OPA. Vamos a escuchar un poco en voz de la directora de la obra cómo fue la elección de los actores y cómo se inspiró también en recrearla para una obra de teatro.
Yo desde que comencé a leer el texto fue muy fuerte, o sea, yo no sabía pues si me iba a gustar o no la obra, ¿no? La verdad, ¿no? Pero fue así de, no manches, no, de verdad. Güey, o sea, conforme la iba leyendo, iba sintiendo eso aquí, o sea, iba sintiendo esa pasión de, no sé, o sea, si no nos seleccionan para esa convocatoria, yo como sea, voy a querer montar esto, ¿no? Me encanta y me llama y sí, o sea, por supuesto que hago clic y además sí, o sea, desde mi poética, desde como mis herramientas o lo que sea, siento que sí puedo, porque hay veces que hay obras que leo y digo, wow, está muy chingona, pero no me siento capaz, no, como que no entra dentro como de mi universo poético, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero acá sí, o sea, se me empezaban a ocurrir cosas y cosas y cosas conforme iba leyendo el texto, ¿no? Y de esas cosas que se me ocurrían, era justo los actores. No sé, decía, no manches, este es Diego, este es Maffer, este es Edgar, ¿no? Y pues le atiné muy bien, la verdad. O sea, yo cuando empecé a trabajar con ellas, así las lecturas y todo eso, dije, me cae que sí le atiné, me le super atiné. Y es que, pues son muy buenos.
Fue así como se dio a conocer esta obra llamada Opa, esta obra que fue presentada en el Teatro José Rosas Moreno, una obra que viene desde Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y fue presentada aquí en Lagos de Moreno, esta obra llamada Opa. Con esto vamos a ir a nuestro segundo corte de estación. Le recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 o al 807-01-2119.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso con este segundo bloque de Señal Informativa y continuando con más información. Nueva mesa directiva en el Club Toastmaster Mariano Azuela. Toman protestas los nuevos integrantes del Club Rotario Mariano Azuela para este periodo 2023-2024.
La tarde de lunes, el Club Toastmaster Mariano Azuela realizó una toma de protesta de la nueva mesa directiva que ejercerán en el periodo 2023-2024. El expresidente de la mesa directiva, el ingeniero Francisco Muñoz Hernández, señaló que es un día especial porque concluía un periodo de aprendizaje y también era una oportunidad de agradecer.
Hoy, como acaba de señalar Pepe, es un día especial. Y es especial porque termina un periodo. Un periodo en que lo más importante, más allá de los conocimientos, ha sido la experiencia. Pero también es oportunidad de agradecer. Y tenemos que agradecer sobre todo a los que nos acompañaron en este viaje, miembros de la mesa directiva.
Con estas palabras terminó su presidencia en Toastmaster y dando inicio a la toma de protesta de la nueva mesa directiva, dando pie a que el señor Abraham García, director del área de Toastmaster, explicara el desafío colectivo de quienes estarán al frente.
El día de hoy estoy aquí para investir a los oficiales del Club Mariano Azuela y para prepararlos para los cambios que les esperan, que nos esperan juntos. Su desafío colectivo es hacer que este club siga siendo fuerte, dedicado para ayudar a las personas de todas las ocupaciones, profesiones y clases sociales, a hablar con eficacia, escuchar con sensibilidad y pensar con creatividad.
Cada uno de los miembros de esta nueva mesa directiva pasó a tomar protesta de sus nuevos cargos, quedando como oficial de asamblea Bernardo Aguilar, como tesorero José Guadalupe Atilano, como secretaria Isela Luna, como vicepresidente de membresías Francisco Muñoz, como vicepresidente de relaciones públicas Ismael Alegría y como vicepresidenta de educación Patricia Martín. Finalmente, Elizabeth Muñoz tomó como protesta como nueva presidenta del Club Toastmaster Mariano Azuela y junto al equipo se comprometió a trabajar juntos para el mejoramiento del club. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nubia Campos.
Señal Universitaria.
Continuando con información universitaria, certificación de alemán y francés disponible. El CULAGOS, por medio de FLIP, ofrece realizar examen de certificación de manera gratuita para la comunidad universitaria. Sara Isabel Barajas con los detalles.
Estudiantes y docentes del CULAGOS, en estas vacaciones, continúan las convocatorias en idiomas.
Invitar a la comunidad universitaria para certificarse en el idioma alemán y en el idioma francés. La publicación la pueden encontrar en la página, en el perfil, en Instagram de la Unidad de Lenguas.
Así lo dio a conocer Francisco Alba Muñoz, jefe de la Unidad de Lenguas y Formación Integral. El examen de certificación es totalmente gratuito por parte del programa Foreign Languages Institutional Program. El maestro Francisco precisó que los exámenes de certificación pueden variar según el idioma, pero generalmente se evalúan las mismas cuestiones, como comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión auditiva y la expresión oral. Asimismo, Alba Muñoz señaló el valor y utilidad de certificarse en un segundo idioma.
Es muy, muy importante certificarse porque en algún momento, ya sea en el campo laboral, si desean, irse de movilidad, incluso tan solo si ellos están en algún idioma y quieren conocer qué nivel tienen, con esto lo pueden hacer. Pero sí son múltiples las ventajas de tener una certificación.
Las personas interesadas deberán responder un formulario que se encuentra en la descripción de la publicación de la convocatoria en cualquiera de las redes sociales de la Unidad de Lenguas. Una vez enviado el formulario, se les notificará sobre la certificación. La solicitud podrá realizarse hasta el viernes 15 de julio. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Vamos a ir a nuestro tercer y último corte de estación. Regresamos, que aún nos queda más información que compartir.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Ya estamos en nuestro último bloque de Señal Informativa y es momento de escuchar la tradicional estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Estamos viviendo hoy en día, Radio Escuchas, algo terrible e incomprensible en México, en el país. Vemos cómo día a día se degrada la política y el servicio público, al grado que el actuar de los llamados políticos y los integrantes de su gobierno, es decir, los servidores públicos, pues se puede decir que quedan más allá de lo que es el servicio a la comunidad y también de la política. Hoy en día, muchos de los llamados políticos entran en la clasificación, pues más bien de payasos o embusteros. Pocos se salvan del mote de mentirosos. Y lo más grave es que algunas de estas lacras se creen redentores o bien mártires. No hay redentores ni mártires, radioescuchas, solo una danza inimaginable de intereses, es decir, una danza de pesos y centavos. Aunque ahora la moda sea decir que ya no hay corrupción, solo pensemos un poco y veremos que la corrupción no se extirpa por el hecho de negarla. Aunque ahora la moda sea reescuche decir que ya no hay corrupción, solo pensemos un poco y veremos que la corrupción no se extirpa por el hecho de negarla. A la corrupción hay que combatirla desde las raíces, con educación. A esto no hay que darle muchas vueltas, basta aterrizar la problemática, y la problemática la tenemos a la vista. El más trampa, el que mienta mejor, el más cínico, es el que tiene las mayores probabilidades de ganar esta carrera parejera que organizó Don Peje. Para empezar, Radio Escuchas, el Peje, quizá el más mañas de todos, dijo que este enredo político no es campaña, que es tan solo una promoción para elegir a la persona que va a liderar a la 4T. Pues nos volvió a mentir don Peje. Nos queda claro, y lo estamos viendo, que sí andan en campaña las mentadas corcholatas. He ahí el punto de quiebre. Esta carrera política los va a llevar, tarde que temprano, a confrontarse. Y ahí saldrán melgas y todo género de golpes marrulleros y tramperos. No sé hasta dónde lleguen. Podría suceder que no todos lleguen. Ya lo vimos, ya lo vivimos durante la campaña de Colosio. Ahora bien, dijeron que el partido político Morena les dio 5 millones de pesos a cada corcholata para que se apoyasen económicamente en la promoción, bueno, en la campaña. Incluso el tal Adán Augusto, alias el Ricachón, dijo que no los necesitaba, que ese dinero se lo dieran al municipio más necesitado del país. Así se las gasta ese riquillo y además fantochón. Radio Escuchas, no sé cómo contabilicen los gastos en el partido político llamado Morena, pero se han hecho cuentas en el país que hay más de 80 millones de pesos invertidos en anuncios espectaculares de las mentadas corcholatas. A esto sumémosle bardas pintadas y demás género de publicidad. Y aún así, esos cínicos dicen que no están en campaña. Hay un mentiroso radioescuchas llamado Marcelo que dice que él no sabe cuánto se ha gastado en los espectaculares, porque él dice que la editorial que publicó su libro paga los promocionales con las utilidades de la venta del libro. Hagamos una simple cuenta. Van más de 80 millones de pesos en espectaculares. Si dividimos esa cantidad entre los tres candidatos que han recurrido a ese sistema promocional, resulta más o menos que cada corcholata ha gastado más de 26 millones de pesos en espectaculares y publicidad en barda. No tengo la contabilidad del editorial que editó el libro, pero conozco un poquito de libros, y para que el dichoso libro de Brad hubiese generado 26 millones de pesos de utilidad para el escritor, debió por lo menos haber tenido un tiraje de unos 250 mil ejemplares. Muy raro es el libro que llega a esos tirajes. Es decir, hablo de éxitos editoriales, de los llamados bestsellers. Y ese libro ni es un éxito editorial y está muy, pero muy lejos de ser un bestseller. Señor Ebrard, por lo que veo en las cuentas, le voy a hacer una sugerencia. Mejor deje la campaña política y oriéntese a seguir escribiendo, porque así como va, no tarda en que pues le den el Nobel con esos... me refiero al Nobel de Literatura, ¿verdad? Porque el de La Paz, pues eso no se lo pueden dar. Porque con esas ventas debe ser maravilloso su libro. Hay otro cínico y mentiroso de poca monta. Hablo del tal Adán Augusto. El simplón ese dice que está al margen de los espectaculares, que los ponen sus seguidores por cuenta propia, que los va a demandar para que no lo vayan a perjudicar. Quizás sí tiene seguidores, no lo dudo, pero por lo que he visto no son tantos. Que no invente este señor. Por ejemplo, cuando vino a Lagos, el tal Adán, hace unos días, semanas, no pudo ni siquiera llenar la mitad de la parte central del Jardín de los Constituyentes, es decir, la parte que rodea el kiosco. Ahí había a lo mucho 250 personas, y para completar esa cantidad raquítica, acarrearon gente de La Unión, San Diego y La Chona. Entonces, de Lagos no había ni 100 gentes. y de la Sheinbaum, ¿qué les puedo decir? Que baila al mismo son que Brad y Adán. Ritmo marcado por cuentas y cuentos chinos, datos falsos y ocurrencias. Entonces les pido a estos tres embusteros que no nos engañen, que tengan al menos un poquito de dignidad e integridad y nos hablen con la verdad. Enfatizo esta petición a las tres corcholatas que señalé, porque las otras dos lacritas pues ni siquiera pintan. Esas no son corcholatas, esos son llaveritos. ¡Qué tristeza y qué decepción, radioescuchas! 80 años de periodistas mañosos y tramposos, más 12 de Vivales y mojigatos panistas, y ahora 6 años más de morenistas, es decir, hablamos prácticamente de un siglo tirado al caño. He ahí el problema, por estos partidos que más bien son gavillas, o más bien, bueno, pueden entrar en la clasificación de cárteles, seguimos inmersos en la nata. Y desgraciadamente así hemos estado desde que se consumó la independencia y no salimos del atolladero. Esto es pero muy, muy, muy grave, y por eso somos parte del tercer mundo en vez de ser una nación del primer mundo. Por esto estamos inmersos en la delincuencia y en la corrupción, la cual pues marca los tiempos. Y como si esto fuese poco, este merequetengue dejó al descubierto que el PG ya no funge como presidente de México. Ahora otra vez anda de campaña política. Bueno, nunca ha dejado de estar en campaña. Eso sí, es innegable que para las campañas políticas pues es bueno. Lo que no sabe hacer es gobernar. Cambiando de tema pero en la misma línea, es decir, hablando de las mismas mañas y mañosos. Alfaro, me refiero al disque gobernador de Jalisco, soñaba y lo dijo que buscaría la presidencia de la República. Pienso, radioescuchas, que Alfaro reflexionó y al ver que su gobierno es una administración fracasada en la cual los asesinatos marcan los días y el crimen organizado se consolida más y domina en la mayor parte del terreno del Estado, pues está claro, Alfaro recurrió a lo que dice el viejo refrán, que dice, más vale que digan que aquí corrió que aquí murió. A esto no hay que darle muchas vueltas, Alfaro ya estaba muerto políticamente. Por esto corrió, aprovechó el pretexto de que no está de acuerdo con la posición que tiene su partido político, el Movimiento Ciudadano, respecto a integrarse a la alianza del PRI-PAN-PRD. Se agarró de ese cuento y echó carrera. Pues radioescuchas, me quedé con las ganas de ver al tal Alfaro llegar en campaña a Temacapulín, sí, a Temaca, donde está la famosa presa de El Zapotillo, presa que pretendía Alfaro dejar sin agua para dársela a los de León. Es decir, él quería quitar el agua a Jalisco para dársela a Guanajuato. Yo quería ver cómo lo recibiría la gente. Pienso que si se hubiese presentado en un evento político, Alfaro hubiera roto el récord Guinness de la persona que ha recibido más mentadas de madre y rechiflas por minuto en toda la historia de la humanidad. Me quedé con las ganas de ver ese evento. Pero qué bueno que renunció. Esa maniobra desesperada de Alfaro pues dejó sin padrino al buen Tecutle y por consiguiente a todos los tlacuaches y también a todos los chapulines que saltaron al Movimiento Naranja. Ahora, ante el nuevo panorama, veremos si esa gente o gentuza, ya lo veremos, buscarán regresar al PAN. Esas gentes que no tienen convicciones, para mí no cuentan. Ya no tardamos en ver cómo le hace Tecutli para tratar de librarla. Me queda claro que buscará otro padrino para que lo financie. En fin, está claro, la política ha llegado a un nivel de degradación inconcebible. Por esto apesta y está llena de piojos. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
La estocada.
Señal Internacional.
Y en más información, se conmemora el Día Mundial de la Población. Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo.
El Día Mundial de la Población se celebra el 11 de julio de cada año, por iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los pueblos. El Día Mundial de la Población fue proclamado en el año de 1989, cuando la Tierra superaba los 5,000 millones de habitantes. Anteriormente, en 1968, los líderes mundiales proclamaron que los individuos tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y esparcimiento de sus hijos. 40 años después, los métodos anticonceptivos modernos permanecen inasequibles para cientos de millones de mujeres y hombres. Que la población pueda planear sus familias implica que puedan planear su vida, vencer la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos, lograr una mayor equidad de género, disminuir la mortalidad materna y sostener a la juventud. De acuerdo con los estudios estadísticos realizados en los últimos años, se calcula que la tasa de crecimiento de la población mundial es de casi 83 millones de personas. Actualmente existen 7.888 millones de habitantes de todo el mundo y se espera que en el 2030 sobrepase la cifra a 800.600 millones. En este sentido, el papel de la Organización de las Naciones Unidas ha sido determinante para la puesta en marcha de programas de trabajo concernientes a la población y el desarrollo. Para ello, ha contado con el apoyo de distintos organismos internacionales y la sociedad civil en general.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Nos estaremos escuchando el día de mañana con más información. Le invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.